Padre Norberto, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, Vero, ¿cómo te va? Qué gusto.
Sí, bueno.
Estoy en Salta, ¿sabes qué lindo?
Norte.
Estoy gozando de la hospitalidad y compartiendo un retiro con gente de un hogar de día, sí. Muchachos vinculados a la vida en la calle, un hogar de día de manos abiertas, y ellos tienen una especial cercanía con mamá Antula y con el cura Brochero.
¡Ay, qué hermoso!
Así que estoy medio como en Córdoba acá. Realmente
¿qué te parece?
Muy lindo todo esto.
Sí.
El tiempo acá también está muy lindo. Sé que están escuchando, así que les mando un saludo.
Bueno,
y también a la gente de mi parroquia que están sosteniendo en la oración también esto. Estamos rezando mutuamente. Me
bueno,
da gusto también estar con vos, aunque sea el último programa después de tus vacaciones.
Espero que
la hayas pasado lindo.
Hermoso, realmente. Padre Norberto, vos ahí tenés un ejemplo concreto de lo que significa seguramente ser comunidades del amor mutuo, recíproco, con todos y hacia todos, ¿no? Porque este es el final del camino, en realidad es el inicio del camino, el amor, ¿no? El mandamiento nuevo.
Exactamente. La otra vez quedamos el jueves, vimos un poquito la oración en común, mucha gente compartió experiencias muy lindas de experimentarse sostenido, acompañado. Y después quedamos con el mandamiento nuevo. Lo propio del mandamiento nuevo, distinto del mandamiento principal, es que es dirigido a ustedes, a varios. El mandamiento principal dice, vos tenés que amar al prójimo. En cambio, el nuevo dice, ámense mutuamente unos a otros. Y entonces un desafío que se vive en comunidad, ¿no? Y ahí terminamos más o menos una mirada sobre alguna enseñanza de Jesús. Y lo que hoy queríamos ver es cómo la comunidad cristiana trató de vivir eso, ¿no? Y vamos a leer hoy un par de textos de los Hechos de los Apóstoles y dos textos de Pablo, si nos alcanza el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero como broche de oro es ver un poco el ejemplo de cómo han intentado vivir la primera comunidad eso. Y el primer texto es muy conocido, en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, es uno que se llama Resumen de la Comunidad. El apóstol San Lucas, que es el autor, elige algunas actitudes de esta comunidad nueva de los cristianos que son como un signo, como decía esto del mandamiento nuevo, este va a ser el distintivo para que los conozcan a ustedes. Entonces, en algunos versículos, capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, desde el 32 hasta el 35, describe una pequeña pincelada de las actitudes de los cristianos. ¿Tenés el texto, Verónica?
Sí, vamos a leerlo, ¿te parece, padre?
Sí, por favor, sí.
Dice la palabra de Dios. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces ahí tenemos una de las pinceladas que hace Lucas. También hay otra en el capítulo 2 y otra en el capítulo 5 que cuentan algunas de estas actividades y de estas actitudes, como preguntábamos en la pregunta, ¿no? ¿Qué actitudes construyen la comunidad cristiana? Primero dice que no tenían sino, en mi traducción, un solo corazón y una sola alma. La unidad no solamente externa, sino realmente los sentimientos, la búsqueda, los criterios, y se notaba eso en el modo que ellos vivían, ¿no? Y uno de los aspectos principales que siempre subraya San Lucas, cuando uno se acomoda bien con Dios y con los hermanos, los bienes empiezan a tener otro sentido, como le pasó a Zaqueo, que veíamos el otro día, que entonces uno empieza a darse cuenta que lo más importante no es tener bienes. En todo caso, si uno tiene bien, lo puede compartir, porque la suerte de los demás ya no nos es ajena. Por eso dice también, no había entre ellos ningún necesitado.
Claro.
Todos los que poseían ponían en común sus bienes. Lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía. Ese es el sentido originario de la procesión de los dones en la misa. Cuando traemos el pan y el vino, generalmente también se traía gallina, zapallo, plata, lo que cada uno podía poner, sabiendo que la comunidad después iba a administrarlo para el servicio de los demás, ¿no? Entonces, una forma de prepararse inmediatamente al sacrificio eucarístico y a comulgar era compartir lo que uno tiene, ¿no? Me parece que en un mundo tan tomado por el interés, por la seguridad que creemos que nos dan las cosas, estos signos serían también un anuncio y un signo distintivo de que tenemos al Señor en el corazón, ¿no? Por eso dice también que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Hablando y mostrando estos gestos, se hacía presente una comunidad renovada, ¿no? Sería lindo repetir la pregunta que hacemos a la gente, a ver qué gestos podemos experimentar, a lo mejor en nuestra experiencia, recordar personas, cosas que hemos hecho, que hemos recibido, que nos han hablado de Dios, a veces mucho mejor que muchas palabras.
Totalmente. Yo decía desde lo más chiquitito, mirá lo que ya está compartiendo la gente, nuestros hermanos. Gabriela desde Venado Tuerto en Santa Fe dice, gracias Padre por estos jueves. Hola Vero, dice Radio María y comunidad. Para mí todos los gestos buenos aportan. Destaco uno que me parece importante, que es aceptar al otro y amarlo tal cual es, dice Gabriela.
Seguro, eso el primer día que veíamos que... Decíamos que el camino comunitario no se puede hacer si no aceptamos a los otros. Claro. Si elegimos, ya estamos cambiando el camino comunitario de Jesús, ¿no? El Papa Francisco dice que uno tiene que trabajar con la gente, con la vida, así como viene. No ponerle condiciones y empezar a caminar juntos. Está muy hermoso lo que dice Gabriel.
Así es. Nelly, por su parte, de Frontera, también en provincia de Santa Fe, dice, muy buen día, Vero. Para mí el respeto, la tolerancia y muchas veces el silencio son algunas de las herramientas para hacer comunidad. Un abrazo, los quiero mucho, nos dice Nelly.
Qué bueno, qué bueno.
Por aquí otro mensaje de Gaby desde Córdoba, dice, hola amigos, para mí las actitudes que construyen comunidad son la tolerancia, la comprensión y también la paciencia. Y por su parte Maya te dice, qué lindo que estés en Salta la Linda, qué bueno, gracias y bendiciones, y manda un abrazo desde allí, bien, bien cerquita. Algunos de los mensajes que van llegando, padre, y vamos a repetir si te parece esta consigna, sí, sí. ¿Qué actitudes, qué gestos construyen comunidad? Si vas a tu historia o si vas en la actualidad a tu familia, a tu parroquia, a tu lugar de trabajo, donde sos comunidad, ¿cuáles son los gestos que vos decís, bueno, acá suma, esto construye comunidad? Si te parece, padre, mientras las personas van allí pensando en su propio corazón, esto, ¿hacemos una pausita musical?
Cómo no, perfecto, muy bien.
Y enseguida venimos.
Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, encontrarte en Nazaret. Carpintero, vecino, conversador, campesino, viviendo en silencio, 30 años sin brillo. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, seguirte en Galilea, entre el pueblo sencillo, contagiando la noticia, liberando, llamando, encendiendo la tierra. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo. compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, estar contigo en la cruz. Servidor crucificado, Salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando. Servidor crucificado, Salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando. Amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, verte resucitado, vencedor de la muerte, consolando, construyendo. Desde el fondo de la historia, repartiendo la vida. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo.
El padre Norberto Arroyo nos está acompañando en esta última emisión de este ciclo Caminemos a la Luz del Señor. El padre Norberto es sacerdote desde hace casi 35 años, es párroco de la parroquia Anunciación de María en Córdoba. Muchos de la comunidad están escuchando porque, claro, él está de viaje para dar un retiro en un hogar de día, de manos abiertas, que tiene mucha cercanía con el curita Brochero y Mamantula, así que, bueno, ahí hay una mucha bendición en medio de todo ello, ¿no? Y estamos hablando de construir comunidad, estamos hablando de cómo esta comunidad primitiva va tratando de vivir el mandamiento nuevo. Y a vos te preguntábamos, ¿qué actitudes o qué gestos construyen verdaderamente comunidad? Ahí estamos, padre Norberto, si me estás escuchando bien, continuamos con sí, esto lindo que nos dice la palabra, ¿no?
Muy bien, recién leíamos los Hechos 4, de Hechos de los Apóstoles, uno de los resúmenes de la comunidad. Leo brevemente unos versículos de esos resúmenes, sí. También. El capítulo 2, 42, nombra algunas otras actividades que hacían, que son las que amasan la unidad de la comunidad. Dice así, capítulo 2 de los Hechos, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La motivación que tenemos nosotros para la comunión no son intereses comunes ni negocios, sino porque descubrimos y nos sentimos atraídos por el Señor que nos ha salvado y que nos da su Espíritu. Y eso también hay que alimentarlo. Nos pasa a veces cuando empezamos a alejarnos de la comunidad, es como que nos enfriamos. Sí. O a veces cuando tenemos problemas, en vez de buscar a la comunidad para buscar la fuerza, en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra de Dios, en la comunión, a veces nos alejamos pensando que nos va a hacer bien y uno se desvincula, ¿no? Pierde la fuerza. Estos textos generalmente se leen para decir cómo sería la comunidad ideal. Pero gracias a Dios, en los Hechos de los Apóstoles, después de contarnos esto, que son los signos que San Lucas descubre, que son típicos del Espíritu de Cristo resucitado, también se cuenta dificultades que tenía la comunidad. Por ejemplo, ahí nomás en el capítulo 5, lo digo rápidamente, sí. Vemos que no toda la gente tenía esa misma motivación, ¿no? Como estaba de moda poner en común Ananías y Zafira, ellos hicieron ostentación de vender todo lo que tenían, se guardaron la mitad y se presentaron ahí haciendo ostentación de que daban todo. Como una actitud de falsedad, ¿no? Sí. Usar la comunidad como para darse brillo y en el fondo el corazón retenerlo. O por lo menos tener rinconcitos del corazón que no se querían dar. No era obligación para todos hacerlo. Algunos no lo hacían y compartían a lo mejor de poco, Pero ellos, la maldad de ellos fue eso, como aprovechar la moda esta de la comunidad, entonces hacer un acto de ostentación, como dice Jesús, tocando la trompeta, y este texto está muy tocado, porque no es tanto para contarnos qué pasó ahí, sino para que no hagamos eso. Entonces, como Pedro lo descubrió, cayeron muertos inmediatamente. O sea, este tipo de textos son más bien como una advertencia a que no hagamos eso, porque sería mejor que nos muramos de un infarto antes de andar haciendo ese daño, ¿no? En el capítulo 5 se cuenta esto. Pero antes, es muy lindo, un texto muy breve, se presenta a Bernabé. Bernabé, todos los nombres que empiezan con Ber o con Bar, quiere decir hijo de Bar Simpson. Hijo de Bernabé. Y nave quiere decir consolación. Y consolación o protección o cuidado, diríamos nosotros, el Papa, de cuidarnos. Y era un sobrenombre que él tenía. Dice el texto, capítulo 4, versículo 36, dice: José, llamado por los apóstoles Bernabé. Como que el sobrenombre que le habían puesto ella era el tipo bueno, el tipo generoso, el tipo consolador, sensible, ayudador, ¿no? ¿Qué hizo Bernabé? Dice, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Sí. Como se puso en moda, después vienen Ananías y Zafira, pero con un corazón absolutamente distinto. ¿Por qué leo este texto? San Lucas nos muestra los signos de Dios, pero también nos muestra las tensiones típicas de nuestras comunidades. No nos tiene que asustar que construir la comunión sea tan difícil. Por eso me gustó mucho, varios de los que hablaron decían que una actitud que construye es la tolerancia. No podemos exigirle a todos que vayan a la misma velocidad. En todo caso, tenemos que ser instrumentos del Espíritu, que es el que va abriendo el corazón y los ojos, y acompañar ese proceso, ¿no?
¿Nos explicas un cachito qué es la tolerancia? Porque no es aguantar todo. ¿Qué es la tolerancia?
Tolerancia, yo creo que es no querer imprimirle a los otros el ritmo que tengo yo, ¿no? Es soportar que los otros son distintos. Porque si no, uno hace camino con los que son parecidos a uno. Es medio como lo que decía Jesús: si ustedes hacen una fiesta e invitan a los que van a devolver la fiesta, ¿qué hacen de distinto de los otros? Es saber que somos caminantes, cada uno tiene su itinerario propio, y que ayudar a amasar un camino en el cual todos querramos crecer, pero como, digamos, como que el que guía desde adentro del espíritu, ¿no? Entonces, saber aceptar las dificultades. A veces nosotros disfrutamos y nos da mucha alegría cuando la gente nos comprende, nos perdona, o nos entiende que a veces que estamos medio mal, y cuando nos sentimos bien nos da bronca que a otros les pase lo mismo, ¿no? Como imponer el propio estilo y la propia forma, en todo caso es tratar de buscar juntos, cada uno desde su ritmo y su camino, cuál es el estilo de Jesús, ¿no? En eso sí encontrarnos. Me parece que por ahí pasa la tolerancia, ¿no? Entonces, otro poquito más en esto, y el segundo texto que íbamos a ver es de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta generosidad de Bernabé y esta actitud como de fraude de Ananías y Zafira, eso también formaba parte de la primera comunidad. O sea, nuestras comunidades tienen eso, y con esa masilla tenemos que amasar una comunidad que crezca y camine junto, ¿no? Lo que sigue después en los Hechos de los Apóstoles, más o menos importante, que me parecía, es cuando hay problemas porque no atienden a las viudas en el capítulo 6. O sea que se armó un lío medio gordo ahí. Dice el texto al principio: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Los helenistas eran los judíos que vivían en Jerusalén, pero que habían nacido en el exterior, digamos, en el imperio griego. Eran judíos convertidos al cristianismo, pero que su familia hace mucho que no vivía en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que también dentro de la comunidad había rivalidades, había sospechas, había esos como partidismos, ¿no? Y entonces parece ser que en el servicio, por empezar, aumentó la gente. A veces en nuestras parroquias, la gente que trabaja en algo durante mucho tiempo dice: uy, nadie me ayuda. Cuando vienen a ayudarle a algunos otros, dicen: no, pero esto no lo hace como lo hago yo.
Claro.
cuando viene gente nueva, tenemos que empezar todos un nuevo camino. No es que los que vienen nuevos tienen que aprender a hacer las cosas simplemente como las hacemos nosotros, sino que juntos tenemos que hacer un aprendizaje nuevo. Así entonces, es. Aquí pasa eso, crece mucha gente y entonces se desatiende a las viudas y eso provocó quejas. ¿Qué sucede en las comunidades? Sobre todo si uno está medio cansado y es un cura medio loco como yo. A veces uno dice, estos siempre se andan quejando. Y resolvemos la cosa acusando a los que se quejan. ¿Qué hicieron los apóstoles acá? Escucharon esas insatisfacciones y las enfrentaron. Dice, los doce convocaron la asamblea y dijeron, no parece bien que nosotros, que somos los apóstoles, dejemos la palabra. ¿Por qué? Porque ellos justamente su misión era ser testigo de Jesús. Y eso no se podía dejar de hacer. Entonces, en vez de amontonar tareas los discípulos, los dos se dicen, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los nombraremos y nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro. O sea, cuando van surgiendo nuevas necesidades e insatisfacciones, hay que enfrentar la cosa y ver qué se hace. Hay que tomar la vida como viene y tratar de adecuar nuestra vida, nuestra institución, a abrir el espacio para que otras personas puedan opinar, puedan inventarse nuevos servicios, ¿no? No se puede decir simplemente, no, acá ya son muchos, vaya, si nosotros estamos hechos para 20. Hay que encarar, aunque no sepamos cómo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Le pareció bien la propuesta a la asamblea participó, como en un sínodo que tuvimos hace poquito, sí, que fue muy hermoso en la escucha, ¿no?, de distintas propuestas. Y dice, eligieron a Esteban, nombra 7, que todos tienen nombres griegos. ¿Qué quiere decir? Que a los griegos les pusieron gente de su mundo. A veces cuando hay organizaciones parroquiales, por ejemplo, y gente de distintos lugares, es bueno que esa gente de distintos lugares se organicen entre ellos y hagan su aporte propio, cultural, de lengua, de riqueza, de expresión. Acá a los griegos le encargaron a los 7 que cuidaran a la gente de eso, ¿no? Entonces van surgiendo nuevas necesidades y se va respondiendo, reorganizándose. ¿Qué rescato de acá? Que pelea hubo siempre y habrá siempre, pero que hay formas de construir, sí, a partir de las tensiones, integrando, creando espacios, inventando formas. No refugiándonos simplemente en decir, no, nosotros hacemos así, y a quien no le gusta, que se vaya, ¿no?
¿Por qué entonces se da ese tirante? ¿Qué opinas vos, sobre todo en las comunidades parroquiales, de no dejar entrar a lo nuevo, al que llega, que quizás no está suficientemente preparado para ingresar a este grupo, o ya hace mucho que estamos acá, no podemos ingresar con otra persona más, tenemos que empezar todo de nuevo? ¿Cuál es la explicación a esto, a poder aceptar al nuevo o a lo nuevo?
Creo que tenemos miedo del que es distinto. Y a veces la seguridad, sobre todo si uno ha estado en mucho tiempo en algo, es como que uno se siente seguro en eso, sí, y tiene su propio lugar en eso. Entonces uno tiene miedo de perder un lugar en la comunidad. A veces también podemos cometer un error oscuro, que nos gusta alguien que llegó y sacamos a alguien que hace mucho que está, y lo ponemos esto, y la otra persona también ha dado vida en esto. Claro. Entonces el tema y el arte, digamos, del gobierno, del acompañamiento, será cómo se hace para que estas dos personas se enriquezcan entre sí y reconozcan cada uno, a lo mejor una gana de inventar todo, que tampoco es tan buena, y el otro una gana, un miedo de que le cambien todo y perder su lugar, ¿no? Creo que esas cosas nos pasan. Y entonces, bueno, justamente creo que esa es la misión de las personas que coordinan, de las personas que tienen el cuidado de la conducción, que no necesariamente es el cura solo. A mí, gracias a Dios, me ayudan mucho familias, mujeres, porque son miradas complementarias. Si uno impone solamente su modo, no es tan bueno. Una anécdota linda, un cura una vez, sí, llegó a una parroquia, él contaba, dice, cuando llegué a esa parroquia, yo creí que iba, me subía al colectivo, me sentaba en el asiento y conducía. Cuando voy llegando veo que el colectivo está en marcha y me dice, padre, salte, que ya venimos haciendo algo. Entonces yo tuve que aprender, dice él, que esta gente tenía su historia y todo, entonces yo tenía que respetar también eso y junto a ellos construir algo distinto, ¿no? Me parece que es una buena forma de de comprender esto, de ir sumando gente, haciendo camino con la gente y bueno, y construir entre todos, ¿no?
Absolutamente. Te leo algunos saluditos, mensajes y después, si querés, vamos a la música para hacer el último bloque, padre Norberto. Dice Néstor y Gabriela, padre, excelente tus palabras. Cuenta una situación particular del cual, bueno, vos también lo acompañaste. Te dice gracias. Otro mensaje dice, hermoso Radio María, Eberito, hermoso lo que dice el padre. Buen día, como cada día, siempre escuchando la radio me nutre en el alma. Otro mensaje, hablando de la consigna, Patricia del Chaco, dice Radio María, yo creo que a veces pienso en callar para construir comunidad, a veces pienso que es lo mejor, y hablar en el momento adecuado. Muchas gracias, Patricia, desde Chaco. Otro mensaje, dice, creo que en estos momentos lo que ayuda es construir comunidad, por lejos, escuchar y el silencio. Daniel de Bursaco dice que en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, es una palabra que poco se lee y comenta porque él afirma que debemos llevar en nuestro cuerpo el morir de Jesús y hasta ahora solo me lo explicaron en el camino neocatecumenal. Pocos quieren cargar sobre sí el pecado del hermano, mal que nos pese y tanto bien que nos hace el humillarnos, nos dice Daniel. Después vamos a ir a Corintios, ¿no? En realidad en la primera carta, después de la música, y también nos vamos un poquito a Filipenses para repasar la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre, por tus enseñanzas que me están ayudando a revisar mi fe y a cambiar algunas actitudes, dice Gaby de Córdoba. Hola, buen día, Padre Ibero. Para mí lo que construye comunidades, la fraternidad, abrazando cualquier situación de necesidad, de dolor, de carencia espiritual, económica y acompañar. Otro mensaje de María del Carmen de Entre Ríos, dice, si entendemos que cada persona es un don de Dios para nosotros, una actitud que me ha ayudado es focalizarme en los aportes de la comunidad que alguien hace antes de que sus defectos, no engancharme en críticas, tratando siempre de ir más allá. Aporta María del Carmen, maravilloso. Así que, si te parece, con estos compartires nos quedamos enriqueciendo el corazón y después de la pausa seguimos repasando la palabra que nos lleva al hacer comunidad y el cierre y la síntesis en este último programa. ¿Te parece, padre?
Cómo no, sí, Vero, sí.
Ya
vimos. Gracias a los que participan.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico. Me duelen la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano. En el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida.
voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto.
Continuamos desarrollando este Caminamos a la Luz del Señor, último programa de este ciclo maravilloso junto al padre Norberto Arroyo, que se encuentra en estos momentos en Salta. Y que también, cuánta tela para cortar, que me parece que no vamos a continuar. A veces es una invitación para continuar leyendo, sí, la palabra del Señor. ¿Hacia dónde nos vamos en estos momentos, padre Norberto?
Bien, ahora vamos a ver un poquito la comunidad de Corinto. Lamentablemente, como vos decís, hay muchísimo, uno tiene que seleccionar algunas cosas, y es muy hermoso ir descubriendo esto, ¿no? Pero es como para provocar que la gente después siga gustando y buscando cositas lindas. Le voy a contar un poquito sobre los corintios. Los corintios eran cordobeses o argentinos. Se peleaban a ver quién era mejor, se peleaban quién tenía el mejor espíritu de Dios, se peleaban por los carismas. Corinto era muy especial porque era como un puerto de invierno de los pescadores. Entonces era una especie de Las Vegas. Había de todo y de todo tipo de gente. Y ahí Pablo llega, parece que se quiere escapar de ver un poco ese mundo, y Jesús se le aparece a la noche y le dice, quédate todavía acá que tengo un montón de gente. Una enseñanza para Pablo. A veces uno mira gente y dice, este debe ser bueno, aquel no sirve, y después uno se lleva cada chasco bárbaro. Y la comunidad de Corinto es una de las que más conocemos, porque Pablo tuvo bastante problema y tuvo una relación muy frecuente con ellos, debido a que tenían que aprender a ser cristianos. Y entonces le preguntaban, o Pablo se enteraba de alguna cosa, y así va surgiendo la carta a los corintios, con distintos momentos en que Pablo, o porque viene gente amiga a visitarlo, posiblemente él estaba en Éfeso, y le traen noticias, le mandan unas preguntas. Hay toda una parte de la carta que dice, paso a responderle acerca de las preguntas que me hacen, acerca de la virginidad, acerca de la carne inmolada de los ídolos. Entonces, como que le han mandado un papelito con preguntas, medio como los mensajes que nos llegan a nosotros, ¿no? Y entonces Pablo, una de las primeras cosas que ataca en la primera carta de los corintios son las divisiones que ellos tienen, las rivalidades. Y esto está en la primera carta de los corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Tenés, Vero, por ahí? Sí. Uno desde el 10 hasta el 13.
¿Del 1 al 13, el capítulo 1?
No del 1, sino desde el 10 al 13.
Del 10 al 13 del capítulo 1, acá estamos. Sí. Dice así, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo de Cristo. ¿Pero qué es? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes a excepción de Crispo y Gallo, para que nadie pueda decir que han sido bautizados en mi nombre. Así, también bauticé a la familia de Esteban. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin sabios discursos, para que no se pierda eficacia la cruz de Cristo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Acá vemos una primera cosa, ¿no? Los de Cloé, un grupo, una familia que fue, me han contado que hay discordias entre ustedes. Concordia, discordia. Hay pelea, hay tensiones. ¿Por qué? Dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Típico, los partidos que hacemos nosotros. Cuando estaba en el seminario, el segundo año de filosofía, no sabíamos nada. Ya había un grupo que nos decíamos tomistas y otros agustinos. Y no sabíamos nada de ninguno. Nos peleábamos medio en chiste, pero como que nos gusta identificarnos, pero por contraposición. Y eso es rivalidad. No es lo mismo aceptar la diversidad y ser tolerante que estar tratando de ganarle a otros, a ver quién es mejor. Por eso Pablo lo reta, dice, ¿acaso Pablo fue crucificado? ¿Cómo van a ser creer que son míos. Y entonces dice, han sido bautizados por, en el nombre de Pablo. Parece ser que uno de los motivos de esto era que alguna gente había sido bautizada por Apolo, otro por Cefas o por los seguidores de Cefas, y ellos se creían que el bautismo daba una cierta pertenencia, aparte de Cristo, a la persona que los había bautizado. Entonces Pablo dice, no, acá no es cuestión de quedarnos entre los subalternos, somos todos de Cristo, ¿no? Entonces no nos peleemos. Y después comenzaste a leer la otra partecita que dice, yo fui a evangelizar y no con sabias palabras. Otro motivo por el cual se peleaban los corintios, dicen que Pablo era, como que era medio, su discurso no era tan lindo y tan atractivo como los que venían, por ejemplo, de lugares más griegos. Entonces algunos lo preferían a Apolo, o preferían otros predicadores que aquí no aparecen, pero de los cuales también Pablo se defiende, como que se fijaban más si tenía buena pinta, si hablaba muy bien, si los seducía con su palabra. Pablo dice que por opción él no quiso venir a conquistar los corazones como con sabiduría humana, como si la fuerza del poder de Cristo venga porque él era muy locuaz o porque sabía hacer grandes discursos. Eso también tendría que hacer pensar a nosotros con qué criterios elegimos y preferimos cierto magisterio, cierta persona. Y seguramente vamos a encontrar que a veces son motivos tan tontos y tan ajenos al Evangelio y encima nos prendemos en pelearnos, en rivalizar, en ver quién es mejor o peor. Y el único que pierde en esto es, como siempre, Jesús y los pobres, que son los destinatarios de su Evangelio, ¿no? Respecto a un texto que dijo recién una de las oyentes, el capítulo 4, de la segunda a los corintios, efectivamente ahí Pablo dice que a los que son apóstoles, como que les toca especialmente compartir la cruz de Cristo. ¿Cuál fue el camino a través del cual construye él la salvación y la ofrece? Muriendo en la cruz. Entonces, si uno realmente se pone a ser anunciador, a acompañar comunidades, seguramente va a tener que dar la vida también, pero descubriendo la fecundidad que eso significa, ¿no? No quería dejar de hacer esa mención porque lo dijo recién una oyente. Y por último, el último texto que vemos, en la carta de los Filipenses, propiamente en todas las cartas que escribe Pablo, él exhorta a la comunión, como que la división está siempre latente. Como es tan fecunda la comunión, entonces hay uno que no quiere que haya comunión. Y nosotros encima somos cómplices, por cualquier cosita nos peleamos. Entonces Pablo en todas sus cartas exhorta a la comunión. Y esta de Filipenses es especialmente linda, porque al final pone el ejemplo de Cristo como motivación y como modo de alcanzar la comunión. Capítulo 2, voy a leer algunos versículos salteados. Dice así. El texto que le pone en la Biblia nuestra dice la unidad en la humildad. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Sí. Y ahí Pablo dice, les pido que colmen mi alegría. Él quiere mucho a esta comunidad, no los quiere obligar. Los quiere, digamos, obligar en cariño. Les pido que colmen mi alegría con un mismo amor, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, con un mismo espíritu, con unos mismos sentimientos. O sea, él se alegra si el pueblo está unido, el pueblo de Dios, ¿no? Y si tratan de vivir con el mismo sentimiento. Después negativo, nada hagan por rivalidad ni por vanagloria. Rivalidad es cuando el otro es para mí una amenaza. La única forma de poder sentirme bien yo es eliminándolo él o venciéndolo. Tampoco por vanagloria. Vanagloria es, yo creo que tengo un nombre más grande que el otro, entonces si todos hacen algo, yo lo hago para que me vean, como decía Jesús de los fariseos, ¿no? Sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. Esto no es lo mismo que la falta de personalidad, ¿no? Es realmente inclinarse a servir, como hizo Jesús cuando lavó los pies de los discípulos, con grandeza y realmente para dar la vida. Y después dice, cada uno no busque su propio interés, sino el de los demás. Muchas veces, bajo apariencia de bien y de cosas, nosotros estamos buscándonos a nosotros mismos, Lo dice Pablo también cuando dice que puedo vender todos mis bienes y darlos a los pobres, pero sí, si no tengo amor no me sirve para nada. Y entonces finalmente dice, tengan todos entre sí los mismos sentimientos que Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? Y acá hay un antiguo himno. El movimiento de Cristo fue, siendo grande, se bajó. ¿Y por qué hizo eso? Por amor y por obediencia al Padre. El Padre lo levantó, lo elevó. Entonces el verdadero camino para nosotros ser alguien, tener un nombre grande, es dejarnos en las manos de Dios y no tener vergüenza de abajarnos a servir como lo hizo Jesús. Y Él nos dice que así vamos a encontrar nuestra verdadera grandeza. En el fondo, construir y caminar en comunidad es mirar como hizo Jesús y ponernos a caminar detrás de Él. Así es más o menos.
Gracias, dicen por acá. Gracias, Padre, por las enseñanzas y reflexiones que me ayudan a rever mis actitudes y a clarificar comportamientos. Voy a extrañar mucho este espacio. Que Dios lo bendiga. Nosotros también te vamos a extrañar mucho, Padre Norberto, pero no faltará oportunidad para que vuelvas al aire a compartir esta riqueza de la palabra, de tu ministerio, de tu entrega. También lo estás haciendo en este momento en el norte con nuestros hermanos. Y agradecerte, no sé, es un gracias es poco, porque la verdad que te enganchaste de una manera muy hermosa. Al principio decíamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo sí, se no va a instrumentar el espacio? Salió de 10, vos lo sabés. Bueno, por la gracia de Dios, creo que la riqueza que has brindado aquí es inmensa. Así que el gracias queda poco.
Bueno, muchas gracias a la gente que ha tenido paciencia y a Dios que nos sirve, se sirve de nosotros como instrumento para hacer el bien. Muchas gracias a todos.
Gracias. ¿Nos regalas una bendición, Padre, ya que estamos?
Bueno, cómo no. Que el Señor que nos ha regalado su palabra, que el Señor que nos bendice con el rocío que baja del monte Hermón, el Señor siga bendiciéndonos siempre, que nos ha terminado de bendecir en su Hijo y con el don del Espíritu. Y que su amor descienda sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Feliz Navidad, Padre. Un abrazo grande.
Igualmente. Adiós.